La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Las canciones de los barrios. Tu programa para visibilizar tu música, tu impronta, tu identidad, tu barrio. Con la conducción de Hugo del Carril Hijo y Alejandra Piaggi.
La canción de salud de los barrios que vendrá. La canción de color de barriada que se va. Dará bajo el sol Concepción y Matadero. Cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. Piedras al sol, resonando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer, chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color, unos dicen placer, otros dicen dolor, es así mi ciudad, mi porteño jardín. Rascacielos de luz, astilleros al sol, chimeneas sin fin. Astilleros al sol, retornando la voz. Rascacielos de luz, donde vibra el placer. Chimeneas sin fin, arrojando dolor. Rosedales sin par, envolviendo el querer.
Cada barrio un cantor, y en ese barrio y en ese cantor una canción. Y en esa canción una historia de vida. Tu historia, nuestra historia, la historia que recorre todos los barrios, la historia que recorre todas las ciudades, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Bienvenidos a estas, las canciones de los barrios.
De barriada se va, dará bajo el sol.
Un espacio que también es para vos, para hablar de coyunturas, para hablar, porque las canciones de los barrios, imagínense que yo siempre les dije que para mí Cambalache tiene una vigencia actual, es decir, ese tema hace también a la coyuntura económica, política y social. Por eso que en las canciones, en ese cantor, en esa cantora, radica una historia, y radica una vida, y radica en definitiva una esencia, y en esa esencia una realidad. Que podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva es la vida misma. Y las canciones también a lo que ayudan es a pensar y a tener un pensamiento crítico, a veces el más importante, el que es de uno, para poder tenerlo con un otro. Buenas noches, bienvenidos a las canciones de los barrios. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial, en la 97.9, nosotros nos hacemos presentes, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, si tenés Android, Android, si tenés iPhone, iPhone. Nosotros lo que deseamos, lo único que deseamos es estar presentes, presentes en vos, presentes contigo. En estos momentos la temperatura es de 32 grados 2, la sensación térmica es exactamente igual, y mi co-conductor ya entró y me dijo: la pasé fantástico con casi 40 grados, es el momento de mi vida más importante, una cosa así. Vamos a decir que la temperatura, ay, nos dijo Marcelo Gianni, lo voy a presentar, mi co-conductor es el mejor, es el número uno, es el cantante elegido por mí. Oh. Para la conducción de este programa, Las Canciones de los Barrios, estamos con Hugo del Carril Hijo. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Alejandra, gracias por todo. Espera que me saco la tierrita del hombro.
Hugo, vamos a decir que Marcelo Gianni nos dijo que estaba lloviendo en Temperley.
Así me dijo, que estaba lloviendo en
Temperley. Aclaro algo. Recién hará 2 horas tormentas aisladas para esta noche. y no estaban pronosticadas. Así que puede ser que de Temperley se venga para acá.
Dios oiga el ruego de todos los porteños que nos estamos cocinando.
Pero lamento decir que da tormentas aisladas, pero sin cambio de temperatura para mañana. Mínima de 25, máxima de 36 para mañana. Así que no vamos a tener cambio. Sí, el día miércoles, mínima de 24, máxima de 31. Dentro de todo hay que conformarse con 31.
Va a estar fresquito con
31. El jueves, mínima de 23, máxima de 32. El viernes, mínima de 25, máxima de 33. Y por último, el día sábado, en donde en la madrugada va a haber tormentas, tormentas aisladas, mínima de 23, máxima de 31. Va a rondar todo en los 22, 23, 24 grados de mínima, 31, 32, 33 de máxima. Mañana volvemos a los 36 grados pronóstico y da recién ahora tormentas aisladas. Así que quizás lo que nos dijo también Marcelo, que le mandamos un beso muy grande, un cariño, un abrazo, ¿no?
Sí, que se compre paraguas.
Claro, que se compre un paraguas y venga hasta acá, ¿no?
Claro, claro. En moto y bermuda.
En la moto. Y también lo tengo a él, lo tengo al hijo de Hugo, lo tengo a mi querido Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué repercusión tuviste de la semana pasada? ¿Hubo repercusión? ¿Te poco, escucharon?
Un poco, mis amigos, sí. ¿Y? Se enteraron, me dijeron que... Que al fin agarré la pala, como se está diciendo ahora.
¡Qué bien!
Para empezar a laburar.
¡Qué bien! Agarró la pala, me encanta. Bien de los chicos.
Sí,
por fin agarré la pala, me encantó.
Sí, hay gente un poquito más grande que él, que vos les tirás una pala y rajan.
Es verdad. No. Es verdad, claro. Es verdad, 23 me dijiste.
19.
Ah, te lo dije adrede, para menos. 19 añitos, nada. Sí. ¿Y vas a estudiar? ¿Pensás seguir algo?
Sí, estaba pensando en la Facultad de Cinematografía.
Ay, qué lindo, qué lindo, porque a los 19 ahí es el límite para la facultad y empezar una carrera. Cinematografía, nada que ver con los genes, ¿no?
Un poco, sí.
No es genético, sí, qué lindo cinematografía. ¿Y qué te llevó a decidir por cinematografía?
Hay un canal en YouTube de un hombre que se llama Jorge, te lo resumo así nomás, seguramente es conocido acá en Argentina, que hizo como resúmenes de la vida de los actores y lo que fue el transcurso de cómo llegó su carrera. Y me llamó mucho la atención eso, cómo desde chiquitos fueron evolucionando para mejor.
Mira qué lindo.
Y cómo fue transformando su carrera y sus dotes actorales.
Bien.
Y me eso, llamó mucho la atención.
¿Y eso te llevó a que te guste y te apasione?
El cine.
El cine. ¿Y sos de mirar cine, películas, series,
no
plataformas? Muchísimo.
Series no, películas más que nada. Películas. Sí, sí.
Series no, películas. No, es fantástico, 19 años y te responde como un adulto. Me gusta Luis Miguel, no me voy a olvidar. Y Juan Gabriel, del viernes pasado. ¿Qué tema de Juan Gabriel te gusta?
Amor Eterno.
Qué romántico.
La vez pasada se olvidó de nombrarte a otro que es un cantante que para mí es uno de los cantantes más importantes que dio la música melódica, que se llamó Nino Bravo.
¡Ay, sí! ¿Y también te gusta Nino Bravo?
Sí.
¡Ay, qué bárbaro! Pensar que a Marcelo Tinelli lo cargaba Guillermina, le decía, vos escuchando a Nino Bravo. Y mirá, vos a los 19, Marcelo es un genio. Escuchando a Nino Bravo, ama a Nino Bravo. Marcelo es fanático de Nino Bravo. ¿Y qué te gusta de Nino Bravo? ¿Qué tema...?
Cartas Amarillas.
Ah, ay, qué lindo tema. ¿Yo sabes por quién conozco Cartas Amarillas mucho? Mira, lo mío es vieja historia también. María Marta Serralima, me encantaba cómo cantaba la versión
nunca
de Cartas
esa
Amarillas.
Versión. Sabía que la había hecho, pero nunca la escuché.
Escuchala porque es divina. Divina, vi divina. Muy bien, entonces tenemos Luis Miguel, tenemos Nino Bravo y Juan Gabriel. Me gusta. ¿Y usted, Hugo?
¿Yo qué?
¿Qué le gusta escuchar?
No, la verdad es que no soy de escuchar
Ahora ya veo. Hugo me dice elegante. Todo Shakira y va.
¿Vos sabés? Mira, me quedo,
todo va.
Por más que esté cansado, espero que se hagan las 12 de la noche en punto.
Sí.
Pongo la TV pública.
El himno.
Claro. Es imperdible.
Es imperdible.
Sí. Ya tengo los chichones de la cabeza porque me golpeo.
Es el momento. Es el momento. El himno nacional la versión de Elegante, muy bueno. Sí. Ese es. La juventud, ¿cómo la ves?
No, yo, a ver...
En el canto.
Yo, la juventud, con respecto al arte, hay que dividir.
Me parece
hay
muy bien.
Hay que dividir. El otro día, anoche creo que fue, estábamos haciendo, con mi esposa, estábamos haciendo zapping a través de YouTube, y le digo, a ver, retrocede y pone... Este muchacho que ahora no me sale el nombre, el violinista, ¿cómo se llama? Que me encanta a mí cómo toca.
Bien, no te hagas problema, el violinista. ¿Y?
Bueno, con una orquesta formidable, qué sé yo, y tocó...
¿Diango?
No, un violinista.
¿A Diango le gusta, papá?
Sí,
mira.
Sí, es buen cantor.
Sos de escucharlo.
No, pero me gusta.
No, pero me escucha.
Claro.
Sí.
Pusimos y tocó la orquesta, la canción está A Mi Manera.
Sí, ah, sí.
Le digo, mira, ponelo al lado del nene de las 12 de la noche.
Claro.
¿Me entendés? Clarísimo. Una cosa es cultura y otra cosa es cualquier otra pavada.
Es verdad.
¿Me entendés?
Es verdad.
Mira que el otro día estábamos hablando de los tangos. Los tangos son materialmente una historia vivida.
Exacto.
La única persona que se atrevió a escribir un tango sobre París sin haber visitado París fue Cadícamo.
Sí, es verdad.
Pero con una...
Es un pedazo de historia.
Como si lo hubiese vivido. ¿Me entendés?
Si hubiera estado, si lo hubiera transitado.
Y vos acá haces el abecedario.
Sí.
Y decís, mira, el cantante. No, a ver, para ser cantante hay muy pocos que nacen.
Es verdad.
Pero nosotros nos hacemos.
Exacto.
Hay que estudiar, hay que saber impostar la voz, hay que saber la respiración, los ritmos, marcarlos, no irse de la tesitura musical.
Exacto.
Conocer tu tonalidad, mucha práctica.
Mucho trabajo.
Mucho todo. Acá uno sale, muchísimos salen a un escenario y con 2 meses de publicidad te llenaron la cancha de River.
Sí.
Eso es la guerra cultural que nosotros como argentinos hemos perdido. Está muy bien el avance con otro tipo de música, pero hay que ser coherente con lo que se transmite. Hay que ser coherente con los etcétera. Todo esto arrancó, ¿te acordás? Aquella, hace como 20 años, con los guachiturros.
Exacto. Y recuerdo perfectamente.
Y de ahí para acá, ¿no?
Sí, perfectamente.
Son cosas que se van perdiendo. Mira, hoy vamos a tener una comunicación telefónica con un cantorazo, con una trayectoria de vida intachable por donde se lo mire.
Sí.
Una persona con una línea de conducta. Como deben ser los varones, que va a ser, creo que va a ser muy, muy, muy rica la conversación.
Y vamos a hablar con él en un ratito. Te quería preguntar, ¿el arte es sanador en algún sentido para vos, Nico?
Sí, totalmente. Hay muchas canciones que depende del momento que estés como atravesando en tu vida, te pueden ayudar a como a subsistir o a poder pasar por esa etapa, ese momento. Así también como películas.
Es cierto.
Sí.
Así también como películas. Uh-huh. Te pregunto sobre el arte. ¿Puede sacar también a muchos chicos cuando están en una situación de desprotección? Quizás ante una necesidad, como es la necesidad del hambre, más allá de saciar esa necesidad que es necesaria, como tiene que ver con el alimento, ¿el arte puede compensar en muchas otras cuestiones?
Sí, totalmente, también creo que sí. Es como, por ejemplo, capaz, si un chico de la calle o de lo que sea, como que quiere o se mete en ese ambiente, tal vez no te va a dar riqueza, pero te llene por otros lados.
Bien, te puede dar una riqueza espiritual.
Claro, una riqueza como persona. Sí, yo creo que sí.
Qué más, interesante, una riqueza espiritual.
Sí, más, se puede saber allá... que hasta yo me asombro de oírlo, porque en casa me dan ganas a veces de...
No, ¿viste? No, pero
de educarlo un poquito mejor, pero me doy cuenta que he hecho bien las cosas.
Bien, sí, está bien, está muy bien, está en orden. Pero es verdad, es una riqueza espiritual. Yo muchas veces digo que una cosa es el hambre de alimento, pero hay otro hambre que es también muy fuerte, que es el hambre de proyectos, el hambre de vida.
La ambición.
Y la ambición. Uh-huh. Qué bien.
Ojo, no es malo ser ambicioso, ¿eh?
No.
Todo con su justa medida.
Sí, pero no es malo tampoco ser exigente. exigencia está bien, pero sí, ser sobreexigente, no, ahí no, estaría. No, creo nada. Que ahí es el punto.
Para nada. Sí.
La ambición está buena tenerla, pero cuando pasas el límite como la sobreexigencia, ahí empieza el punto. Pero me da la sensación de que también hay un tamiz, que es el tamiz interno, en donde sabes en dónde está el límite. ¿Puede ser, Nico?
Yo creo que el límite lo va descubriendo uno, no es como que se sabe ya de como cuando naces dónde está el límite.
El límite lo vas descubriendo.
También lo vas forjando. Cada vez vas como alejando un poco más ese límite y vas pudiendo avanzar todavía.
Y pasa
más
a ser más utopía.
Claro.
No se llega nunca, pero tratás de llegar.
Es a lo que se
tratás
apunta.
De llegar.
Claro, exacto.
Ay, qué bien, el límite que se va extendiendo. Muchas veces uno lo vive como la utopía que se va extendiendo, pero no, vas extendiendo el límite, vas dando pasos, pero vas sabiendo que el límite existe. Qué interesante.
De todas maneras, yo tengo una simple reflexión. El límite en la vida te lo vas poniendo vos. Cada logro cumplido, vos dices, yo puedo un poco más. Y sí, ya tenés otro límite que te lo propones.
Expandiendo como los
y
límites.
Y todo lo que el hombre se propone lo consigue, salvo hasta el momento salvar el planeta.
Exactamente.
Estamos con un problema ahí.
Es
Estamos
así. Complicados ahí.
No, pero es verdad, los límites te los vas imponiendo. También hay límites que son necesarios. ¿Cuántas veces uno como hijo o como hija necesitó del límite de los padres? ¿Vos no lo necesitaste?
Sí. En el momento capaz no me daba cuenta. Pero tomo el ejemplo de cuando era más chico, estaba en primer o segundo año. No te quedes hasta tan tarde, que esto, que lo otro.
Es verdad.
Siempre esos límites en el momento molestaban mucho, claro, mucho. Pero ahora que lo pienso, era muy chiquito y va, no soy un hombre ya, ¿no?
No, pero la verdad que sos tan grande con 19, corazón, que bueno, sí, sí, la verdad que sí, sí. Pero en ese momento te sirvió.
Sí, sin darme cuenta me sirvió.
Algo que en su momento a lo mejor estabas enojado.
Lo peor.
Era lo peor todo. Y hoy decís, gracias que me lo dieron.
Sí.
Qué bien. Y sirve para, por ejemplo, después, no sé si anhelás en algún momento, sos muy joven, tener un hijo. ¿Crees que te sirve?
Los límites que me pusieron mis padres. Sí, aunque capaz no los eduque de la misma forma.
Qué bien.
Porque hay unas cosas que quizás no comparto, pero sí, los límites y las enseñanzas también.
Te felicito porque no hay que repetir. No hay que repetir ni la educación de nadie, hay que repetir. Hay que crear la propia educación.
Tal cual.
¿A vos no te pasó, Hugo?
Sí, por
¿no
supuesto.
Te pasa?
A ver, yo a mis hijos los eduqué a los tres por igual. De la forma que yo mamé la educación. Porque yo no fui un chico sufrido.
Claro.
No fui un chico como cualquier otro, con límites. Con alguna ventaja sobre algunos chicos de mi edad, porque yo tenía la suerte, si mi papá le pedía tráeme un cachito de la luna, yo al día siguiente la tenía.
Qué lindo.
¿Entendés? Pero así todo, supe, como dijo Nicolás recién, en ese momento te morías de bronca y no entendías.
Es cierto.
Siempre los papás están equivocados. Sí. Y nosotros tenemos la razón.
Sí.
Los límites que supieron poner.
Sí.
Los límites. Siempre está el bueno y el malo. El problema en casa era que los dos eran buenos.
Claro.
No sabían quién era el malo.
Qué bien.
Entonces algún día yo me mandaba alguna macana de chico.
Sí, sí.
Entonces tenía, por ejemplo, 2 horas sin escuchar música, la penitencia.
Sí. Claro, para vos sin escuchar música era terrible.
O lo peor que me podían hacer era la guitarra me la colgás en el ropero,
claro,
y estás 5 horas no la tocas.
Claro.
Y eso para mí. Ahora, ¿qué pasaba? Papá iba a las 2 horas, le decía a mamá, le dice, chiquita, anda a decirle a Huguito que salga de la pieza, pero vos me viniste a pedir a mí.
No, me lo como.
Entonces, mamá iba y dice, mira, estuve hablando con tu papá.
No.
Y lo convencí para que... Entonces mamá quedaba... Pero en realidad eran los dos juntos. Se complotaban perfectamente y yo saqué...
¿Y alguna vez lo hiciste con tu señora también?
Sí, claro.
¿Ah? ¿En serio?
Sí. ¿En serio?
Me acabo de enterar.
Hay muchas cosas que uno se entera al aire. Está bien. Ay, que me lo imaginé. Qué lindo.
Sí.
Le dijiste a tu señora... Y decíle a mi hijo que puede salir. Pero queda entre nosotros dos.
No, sí, tal cual. A ver, un matrimonio es una sociedad. ¿sí? Es una común unión entre dos seres que eligen un mismo camino. Y si vos no sos, no te haces carne de la carne que vos elegiste, ya deja de existir.
Por carne eso, de la carne que vos elegiste.
Sí, no, no, sí, tal cual. Ahora, imagínate,
piel yo creo con
que
piel.
Estoy con mi esposa, con Mirta, van a ser 38 años.
Claro.
Así que...
Hasta escuchás el himno a las 0 horas por la TV pública. Eso, eso es amor.
Eso yo no sé si es amor, yo creo que es autodestrucción.
Hugo, ¿y vos te ponés límites también en esa edad?
De, a ver, yo a los 17 años, 16 años, iba a la quinta y me está sonando el celular a mí.
Bueno. Sí, sí, porque su hijo, como corresponde, no, lo dejó en silencio.
Ya estaba.
No, tenemos.
Y andaba con.
Tenemos un grosso. Ahí está. Ahí está. Ahí lo apaga el hijo. El hijo le apaga el celular al padre. Esto es fantástico. A ver. Esto es experiencia de vida. Esto es extraordinario. ¿Se lo apagaste?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Ya lo puse en silencio.
Ahí lo puse en silencio. ¿Viste los límites?
¿Sabes que un día que estemos haciendo la radio me llegan a llamar, voy a decir, ¿qué querés? Estoy sin el aire.
Está bueno eso, claro. Estaría fantástico. Hugo, ¿viste los límites?
Sí.
Mira cómo los hijos también lo ponen a los padres.
Sí, sí,
porque
sí.
Él mismo te dijo, te hizo el gesto, dámelo, hay que apagarlo, hay que bajarlo. Te hizo el gesto, dame, papá.
Sí, igualmente, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Estuvo muy bien.
Sí.
En este momento estuvo muy bien. Sí, sí. Continúe con los límites suyos.
Yo no me pongo límites, pero sí conozco hasta dónde puedo llegar.
Coincido.
Con los años que tengo.
Coincido. Coincido. Sí.
Entonces no me sobreexijo. A ver, por ejemplo, mi mujer me dice, ¿por qué vos tendrías que caminar 2 horas? Le digo, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Listo.
Si yo caminando 10 minutos estoy bien.
Bueno, el gobierno siempre me dijo, camine. Bueno, ahí está, lograron el objetivo.
Pero
tuve que vender el auto, ahora camino.
Claro, quizás tu mujer le gusta y es capaz de caminar 2 horas. Quizás pero ella te transmite
mamá,
también, claro.
2, 3, 4
por
horas,
eso.
Sí.
Ella le transmite también su pasión, su amor, porque por lo que ustedes me dijeron, le gusta el gimnasio y demás, es alguien que le gusta estar activa, caminar, andar. Y entonces te transmite a vos, caminá 2 horas, Hugo. Porque
fíjate,
ella caminaría 4. Ahora vos le tendrías que decir, Hugo, canta 2 horas.
No, amor. Sí, claro.
Mi amor, canta 2 horas.
Yo te digo una cosa, yo. La acompañaba hasta el gimnasio, eran, no sé, unas 7 cuadras de casa.
Ah, bien,
¿no?
Bien, 7 y 7, después volvías. Bien.
Pero hay veces que le dije, mirá, no te acompaño porque estás saliendo tarde y me vas a llevar flameando.
Ah, claro, volabas.
Pero claro, le digo, no, yo me bajo en la esquina, viste,
claro.
Y seguí caminando vos, pero bueno.
Claro.
Ella tiene un estado atlético muy importante, se aguanta 3 horas de gimnasio, lo de 3 días
por semana.
Claro.
A mí me dice, ¿querés ir al gimnasio? Ya me agité.
De solo pensarlo.
Es fantástico. Es fantástico. Las experiencias son extraordinarias. ¿A vos te gusta el deporte, Nico?
Sí, pero no estoy haciendo nada ahora. Estoy ahí como una planta en casa, pero quiero empezar.
Bueno, pero la planta es vida. Va germinando también. Si le das luz, germina. Así que mira cómo estás ahora acá al aire. Mira cómo tomaste la pala. Y te estuviste pensando, el arte y la pobreza, el arte. Y es un generador. La planta es el generador. Acordate que cuando, yo por lo menos, iba a la secundaria, hacías el germinador. El famoso germinador, que si la planta subiera porque tenía luz y si no, no germinaba. Y bueno,
es verdad.
Cuando vos estás en esa situación, estás en situación seguramente que si encontrás luz, estás en situación de germinar, que es lo que está germinando.
Uh-huh. Eso es verdad. Mira, me trajo a la memoria un experimento también, creo que fue en cuarto o quinto grado, yo tendría 10 años. Entonces lo quise hacer en casa. Entonces fui y me compré una bolsa de aserrín, 4 placas de telgopor, dos planchitas de vidrio, una lamparita, cables, y le afané 12 huevos de la heladera a mi mamá y me hice una incubadora. Y a los 23 días salieron 7 pollos.
¿Viste? rinde. Siete bueno, todo. Esa es la esencia que también hay que rescatar. Porque, ¿sabes qué, Hugo? Tenemos tanto en nuestro país. Podríamos tener tantas huertas en nuestras propias casas. Podríamos tener nuestros propios generadores de alimentos.
No tengas ninguna duda. Nosotros tenemos una de las tierras más fértiles del mundo. Es así que vos tirás semillas de HDP y crecen.
Exacto. Es así.
Pero ¿sabes cómo brotan?
¡Oh! De los que más brotan.
Cuando en el año 92... nos mudamos con mi esposa y los dos nenes a nuestra casa del Delta, decidimos hacer una huerta. Tenemos tierra, sí. Pudimos hacer una linda huerta. Menos la zanahoria y la papa, el resto sacamos todo.
¡Qué bárbaro!
Nosotros llegamos a cosechar... A ver,
¡qué ejemplo! Algo chiquito. Sí.
Antiguamente vendían las bolsas de arpillera, pero ya no
cómo,
hay más.
Claro, mira cómo podés emprender en tu casa, eso es lo que digo.
En tu casa, a ver, acá, vos fíjate la cantidad de balcones. Bueno, en este barrio sí. No lo van a hacer, pero en cualquier otro barrio, sí. Más de barrio.
Sí.
Cualquier maceta, tirá dos semillas de zapallo y tenés.
Ese es el punto. Fíjate la esencia.
Una persona que me parece que fue bastante inteligente dijo que cada persona produzca por lo menos lo que consume.
Exacto.
Si le dieron un poquito de bola, nada.
Coincido
más.
Plenamente. Y ahora sí, vamos a un pequeño separador y continuamos con mucho, pero mucho más. Las canciones de qué, Hugo.
De los barrios.
Las canciones de qué, Nico.
De los barrios.
Las canciones de los barrios.
Las canciones de los barrios son invitados de lujo para bailar con la actualidad.
Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. Ya están luciendo mis sienes pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura, esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida. Yo también, además, hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije ya, no puedo equivocarme, sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. En estos momentos bajó la temperatura, Hugo, por vos, mira, 29 grados 6.
Bien.
Una sensación térmica de 31 grados, pero la temperatura 29 grados 6. Fantástico. Después de los 40, quédate tranquilo.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Linda la charla que se armó, linda conversación, realmente hermosa. Y ahora estamos en comunicación con él, que vos ya al inicio le diste una presentación porque es un lujo. Pero antes te voy a repetir que estamos por Radio Cultura, aparte del FM, www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, si tenés Android, Android, y si tenés iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes con vos. Y llega el momento de que lo escuchamos a él, pero no únicamente es escucharlo, sino admirarlo realmente. Un profundo orgullo, un cantor de tango hace más de 46 años, dedicado a esta vocación. Alguien que ha estado en múltiples escenarios, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y a nivel internacional, nos ha sabido representar con 4 trabajos discográficos, con un potencial extraordinario y dejando la vida cada vez que ha subido al escenario. Es fantástico verlo por YouTube, es fantástico verlo presencialmente, es fantástico verlo, admirarlo y ahora escucharlo. Estamos con el gran Guillermo Galvé. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Me puse colorado ya.
Mirá, Guille, yo te voy a decir algo. Tu presentación fue la más extensa que he leído y me he quedado cortísima. Traté de resumirla como para darte la mejor de las bienvenidas como te mereces. Esto y mucho más te merecerías. Hugo, si te decimos Guillermo Galvé.
No, primero flor de tipo.
Ya lo anunciaste.
Un gran amigo, un excelente profesional. Una persona que ha sabido llevar nuestra cultura y nunca ha defraudado lo que fue a presentar. Uh-huh. Así que para mí es yo siento un gran orgullo de pertenecer a su núcleo de amigos, aunque nosotros somos amigos medio raros, ¿saben? Porque no somos de visitarnos ni tampoco ir a tomar un café, pero sabemos, sí, que cuando nos encontramos en algún lugar hay algo que nos une, y yo creo que nos une más que nada la honestidad y el trabajo que hacemos.
Ay, qué lindo, la honestidad y el trabajo, dos de tus valores seguramente en donde se puede espejar Hugo. ¿Cómo te sentís vos? ¿Quién es Guillermo Galvé?
Bueno, en principio me están haciendo poner ya demasiado ancho, dice ese, escuchar a Hugo, al querido Hugo, que es mi amigo, yo lo siento como mi amigo. Y es como dijo él, cada vez que nos encontramos hay algo que nos atrapa, y que es el sentido de la amistad, que muy probablemente sea por esos valores que yo sé que él tiene y que yo siento que también los tengo yo, ¿no? Además de otros, porque uno también no puede ser tan modesto.
Si nos compramos un talle más, nos compramos dos, Guillermo. Claro, ahí está, me parece muy bien. ¿Quién es Guillermo Galvé?
Mira, Guillermo Galvé, hablar en tercera persona me resulta bastante gracioso. Pero sí, te voy a contar quién es el Guille.
Qué lindo que ya te puedas decir el Guille, porque ¿sabés a qué me lleva, Guillermo? Me lleva a ese niño interior, a ese joven que uno no pierde.
Exactamente, exactamente. Por eso, y además por eso también me dije a mí mismo el Guille, porque enseguida me fui para atrás, ¿no? En el tiempo mi mente retrocedió a los comienzos, que no era tan pibe cuando empecé a cantar, pero tenía lo que uno quiere tener de los pibes, que es la ilusión, la fantasía de que va a haber un futuro maravilloso, el no tener límites, no sentir límites para hacer todo lo que uno quiere ser. Y bueno, si uno puede, digamos, mantener ese estado de infancia, de niñez, de ilusión, a los 77 años, como voy a tener el mes que viene, uno tiene que estar contento consigo mismo, ¿no?
Ay, pero si no lo decías, te daba 20 años menos.
Sí, es cierto, es lo que me dicen. Pero bueno, menos me... para mí es un orgullo de tener esta edad.
Obvio.
¿No es cierto?
Mm. ¿Sos de los que te gusta cumplir años?
Sí, sí, me gusta.
Se nota.
Sí, me gusta. Me gusta que desde chico me gustaba pensar en cuándo iba a tener tanto. Y me decían, sí, ya se te va a pasar eso. Pero no, sigo teniendo años con alegría.
Guille, y contame un poco de tu historia. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo llegaste a ser cantor de tango? ¿Cómo lo elegiste?
Mira, es bastante confuso, digamos, porque yo no, en mi casa no había, como por ejemplo, obviamente, en la casa de Hugo, de artistas, no había. Mis viejos eran laburantes, tenían una farmacia y mis hermanos también trabajaban ahí. Yo también, cuando era chico, empecé a trabajar en la farmacia. Todos cantábamos un poco, mi hermano cantaba más, era el que traía las partituras de los temas y demás, y yo lo escuchaba, y me gustó cantar, obviamente, siempre, ¿no? Y bueno, empecé a meterme así con algunos con algunas melodías, algunas cosas eran boleros y demás, y el tango, obviamente, que estaba presente en casa permanentemente. Y bueno, y de pronto, casi sin darme cuenta, fui a un maestro de canto y después probé en un concurso de cantores cuando era muy chico. Y después tuve un lapso muy grande en el cual me dediqué a laburar.
Bien.
A laburar en la farmacia, quiero decir, ¿no? Porque esto
sí, es un trabajo. Pero qué interesante lo que acabas de decir, escuchar para cantar. Lo tomo. Porque dijiste, yo comencé escuchando y después me dediqué a cantar. Es decir, hay que saber escuchar para cantar. Y en todos los sentidos. Porque a veces se canta cuando uno habla en la vida. Así que hay que saber escuchar para cantar.
Me parece perfecto lo que decís. Y sí, con respecto a mí mismo, yo soy así con todas las cosas, ¿no? O sea, para pensar tuve que leer, para hacer cosas uno tiene primero que interesarse en algo para después hacerlo.
Mm. Y me quedaste en el tema de la farmacia, y después empecé a trabajar en la farmacia, que tipo pyme familiar es así, va pasando de generación en generación y todos formamos parte, es muy típico.
Exactamente, por eso digo que yo no, digamos, aparentemente mi destino no era ser cantor de tango, pero también evidentemente había un fuego en mí con respecto a eso, porque... Bueno, después de que
pasó. O tu destino era ser cantor de tango y el presente era estar en tu pyme familiar y aprender de allí.
Exacto, como vos lo decís. Porque cuando llegó el momento, lo consulté con mi familia, ya grande yo, ¿no? Y me dijeron, mira, Guillermo, aprovechá, hacelo ahora, vendamos la farmacia y dedícate a cantar, porque si no, no vas a cantar nunca.
¡Qué bárbaro! ¿Tu familia vendió la farmacia para dedicarte a cantar?
Exactamente, yo vendí la farmacia porque ya era mía, porque yo ya tenía, veintipico de años, 30 años casi, y ya podía tomar las decisiones, ya tenía dos hijos, así que ahí fue cuando me decidí a cambiar de laburo, ¿no?
Mm. ¿Y cuándo fue la primera vez que cantaste y dónde?
No, la primera vez que canté tenía 14 años.
Sí.
Y estábamos viviendo en Mar del Plata con un hotel, y mi hijo tenía un hotel, y me llamó una orquesta que había allá, éramos muy pocos en esa época en Mar del Plata, y me fui a probar con esa orquesta, le gusté al director, y debuté en Mar del Plata en el año 60 y algo, en un lugar que se llamaba Hotel Riviera.
Sí.
Y en el espectáculo la figura primaria, la figura principal era nada menos que el Mundo Vivero con su guitarra.
Claro.
Y que, bueno, ese fue el comienzo. Y después, bueno.
¿Cuánto semillero, Hugo, y también a vos, Guille y Nico, cuánto semillero que hay desde Mar del Plata?
Sí, mucho.
Muchísimos cantantes de tango en Mar del Plata. Escucho permanentemente también muchas salidas al aire nuestras que han trabajado y ha sido muy importante en Mar del Plata. Y cuando he ido a Mar del Plata, hay mucho destinado al tango. Hasta hay un programa que es de tango en Mar del Plata.
Seguramente, mira, yo no estoy siguiendo las cosas de Mar del Plata, pero seguramente que sí, siempre las grandes figuras en la temporada eran Mar del Plata.
Claro.
Después se volcó un poquito más a Carlos Paz.
Es verdad.
Mar del Plata siempre fue un semillero donde todos iban a parar a la temporada.
Es cierto.
Y de ahí en arriba.
Exacto, eso pasaba. Sí. ¿Es así, Guille?
Y es así. Y hay muchos cantores nacidos en Mar del Plata.
Sí.
Y porque Mar del Plata es un lugar, como dice Hugo, culturalmente muy muy estimulado por las temporadas y por la gran afluencia del público desde siempre, desde que uno era chico, ¿no? Y bueno, además viviendo allá, en el caso mío,
claro,
imagínate que además en esa época, no sé cuántos habitantes habría.
Claro.
No vivíamos, teníamos un hotel en el barrio Los Troncos, nada menos. Y en el invierno no pasaba nadie.
¿Qué iba a pasar ahí? Ahí el único que pasaba era el tipo que te alquilaba los ponis, que
claro,
te acompañaba con la bicicleta.
Es cierto. Guille, ¿y cuándo fue ese primer escenario inolvidable?
¿Escenario inolvidable?
Sí.
Bueno, el primero fue el viejo almacén.
Bien.
Porque yo cantaba en otro lugar que se llamaba Malena al Sur, que era de Lucio de Mare, que era un lugar muy hermoso, pero muy chiquitito ahí en San Telmo. Y de pronto me vinieron a buscar, me vieron, el viejo almacén, y los Rivero me llevaron para el viejo almacén. Y en ese momento el viejo almacén era uno de los grandes lugares, sigue siendo, pero era uno de los grandes lugares de tango de nuestro país, ¿no?
Ahora has cantado también internacionalmente. Decime alguna imagen que te haya quedado a nivel mundial también, aparte de en Argentina.
Mira, yo estuve, mi primer salida...
En realidad hay que preguntarse dónde no estuviste, como con Hugo, dónde no estuvieron, porque han estado en todos lados.
Sí. Lo que pasa es que la primera actuación en el exterior importante fue... en el año 82, en el trotuar de Buenos Aires, una tanguería que se había abierto en París. Así que imagínate que yo de acá no había salido nunca, y de pronto ir a pasar 2 meses haciendo un recital de 1 hora y pico en pleno París. Creo que más que eso no sé, aunque he estado en otros lugares importantes, pero eso fue fantástico.
Claro, aparte el pasaje, ¿no? Estar en París 2 meses cantando... ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue?
Y bueno, se dio por... Siempre, los nuestros siempre son también por relaciones. Por
sí, amistad. Es verdad.
Eso es una palanca muy importante en la vida del artista.
Y pasa que cuando uno está en otro país, extraña Argentina. ¿Vos extrañabas después de estar un tiempo, y estamos hablando de París, de estar en París, extrañabas?
Mira, yo soy un personaje bastante particular con respecto a esto. Yo no, la verdad que yo no extraño a Argentina cuando viajo. Yo que obviamente extraño a mi familia, extraño a la gente que quiero, pero yo me siento muy bien cuando viajo.
Quizás hay algo, Guille, quizás porque sabes que regresás.
Exactamente, sí, eso es seguro.
El tema creo que es más cuando uno se va y no sabes si volvés. Ahí me parece que se empieza a extrañar antes. En cambio, cuando uno sabe que va por un trabajo, una temporada, es distinto, es diferente. ¿A vos te ha pasado, Hugo?
¿Extrañar a Argentina? No. Sí, como decía Guillermo, se extraña la familia. No sé si viviría en otro país que
por
no
eso,
fuese Argentina.
Por eso. Pero sabías que volvías.
Sí, aparte es interesante lo que estás haciendo.
Claro, y la cultura.
Para tu carrera, para algo personal, beneficios económicos, donde
sí,
de repente
por
un mes afuera podés llegar a vivir un año en la Argentina.
Es verdad.
Entonces, es distinto, pero que
exactamente.
Claro, Guille, ahí te escuché.
Además, además lo que decís vos, Hugo, es muy interesante, porque uno cuando va a hacer un laburo, como no cuando uno se va de vacaciones o se va a la aventura a ver si vive en otro lado, uno va a laburar a un lugar y sabe que tiene que hacer las cosas bien y no puede estar pensando en la remembranza, ¿no?
No, por supuesto. Por
clarísimo. Supuesto. Nico, ¿te gustaría preguntarle algo a Guille?
Sí. Hola, Guille, ¿cómo estás?
Hola, Nico, ¿cómo te va?
Todo bien, por suerte, todo bien. Te quería preguntar algún recuerdo así como tierno o dulce que tengas de tus inicios. Algo así que te haya quedado.
Sí. Bueno, mira, el momento más más tierno que yo recuerdo, por lo menos fue una cosa impactante, fue cuando la primera vez que mi vieja, que mi mamá, me vino a ver cantar al Teatro San Martín.
Ay, qué lindo.
Qué lindo.
Sí, fue muy emocionante verla ahí en la platea, y que ella nunca me había visto sobre un escenario. Así que sí, eso fue muy 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 tierno. Ahora en el tiempo es muy tierno, sí.
Qué orgullo para la mami, ¿eh? Explotaría, ¿no?
No, claro. Ella, lo que pasa es que hubo que ella me había... Ella tocaba el piano y tocaba tango.
Ah, mira.
Claro, así que bueno, yo cantaba con ella en casa, pero de verme así con una orquesta y demás, bueno, para ella era...
Che, Guille, ¿vos cantaste alguna vez con tu mamá tocando el piano y vos cantando al lado?
En mi casa, ¿no? Claro. No, mi vieja no tocaba, mi vieja laburaba en la farmacia, no.
Pero en tu casa sí.
Ah, en mi casa sí, yo aprendí los tangos porque ella lo tocaba nota por nota y yo lo iba cantando así.
Ay, qué belleza. Qué bueno. Ay, qué lindo. Qué lindo
recuerdo. Che, buena pregunta. El que te preguntó es el nene mío, el más chico, ¿eh?
Sí.
Nicolás, la verdad, brillante, porque hizo una pregunta al corazón. La verdad que los jóvenes, los jóvenes, porque uno por lo general, fíjate, Hugo y también Guille, uno por lo general no pregunta cuál es tu recuerdo más tierno.
Pero no, y aparte con la, a ver, con la cara que tiene Guillermo, que a veces te da miedo porque no sabes si está enojado. Le vas a preguntar, che, ¿cuál es tu parte más tiernita?
Pero pregunto porque me da no, extraordinario. Guille, ¿y hoy qué le dirías a mamá si la tuvieras presente?
Y ya, le diría, bueno, gracias, vieja, gracias, claro. porque gracias a vos estoy haciendo lo que debía hacer toda mi vida. Y lo que me da más alegría y más me llena más el alma, que es hacer mi trabajo, ¿no? Cantar y vivir esta cosa del canto, que no es solo cantar, ¿no? Es estar en este ámbito de la música, que uno se pone más sensible, se pone mucho mejor cuando hace música.
Guillermo, ¿y pudiste lograr vivir del canto? Para aquellos que a lo mejor nos están escuchando y necesitan ese envión.
Sí, yo vivo del canto. O sea, no vivo muy bien, te diré, en este momento. Pero tuve momentos muy, muy buenos en los cuales ganaba el dinero que, bueno, pues, digamos, que me ponía contento por haber dejado la farmacia.
Claro.
Así que, bien, sí, vale la pena, muchachos, métanse nomás.
Vale la pena y vale la alegría, como digo yo también, las dos cuestiones. Claro. Guillermo, claro. Hoy hablaba Nicolás justamente de que le gustaría estudiar cinematografía. Te quiero preguntar, si le tuvieras que poner un título a la película de tu vida, ¿qué le colocarías?
Mira, se me ocurre así, ¿viste?
Lo primero, lo que nace.
Me acuerdo de unas palabras que me dijo el flaco Aroldi cuando decía que no sabía que iba a cantar, si tango nuevo, tango viejo, y me dijo: Guille, haz la que te gusta.
Ay, qué lindo.
Sí, le pondría ese título.
Hacé la que te gusta. ¿Y quién te gustaría que la filme? ¿Quién sería el director para esa filmación? ¿O directora?
Y mirá, a mí me encantaría laburar con Darín, y que bueno, el director de él fuera el director de la película.
Qué lindo. Sí. Guille, ha sido un placer tenerte, pero antes de despedirte, una última pregunta, Nico.
Dale, Nico.
Dale, dale, que me gustó, Nico, dale.
Dale, dale.
A ver.
Como me di cuenta, se la tiré.
A ese recuerdo tierno, ¿no? También supongo que tendrás como alguna frase o algo que te haya como inspirado o motivado más, o algo que te haya marcado.
Bien.
¿Qué es? Es sí. La frase, el momento que te dijo, esto es lo que quiero.
Sí, en un momento determinado, digamos, el cantante que yo más admiro, que más admiré, al margen de Don Hugo Alcarri, por supuesto, que es Roberto Goyeneche, trabajando con él, me presentó diciendo que yo iba a cantar un tango. ¿Y qué pasaron primero la última? Que él no lo cantaría nunca, porque la versión que yo canto es insuperable.
Oh, ¡qué bien!
¡Qué lindo!
Sí. Oh. Qué bárbaro.
Conmovedor. Conmovedor.
Yo quisiera hacer una pregunta, Guille. Sí. Decime, hermano, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde te puede ir a ver la gente ahora?
En este momento, en ningún lado, Hugo.
Okay.
Y porque yo estuve trabajando en Cátulo Tango.
Sí.
Ahí en el Abasto. Pero bueno, aparentemente está todavía cerrado, no me avisaron nada, así que. Supongo que me van a llamar en los próximos días y aprovecho para tener un descansito.
Bien. ¿Cuáles son las vías de contacto contigo, Guille, aquellos que quieran?
Mira, por medio de Facebook, yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, solamente Guillermo Galdén, te guían por el Google o por Facebook y me van a encontrar.
Bien, a través tuyo voy a decir algo. El viernes vamos a tener algo que se viene, y vamos a pasar las fechas y vamos a pasar los inicios, y se viene la temporada que empieza en febrero de Hugo del Carril Hijo, y estoy segura que en esa temporada vas a venir a cantar en algún momento, en ese instante que vamos a realmente guardar en el corazón, porque va a ser un espectáculo de la hostia, me vuelvo un poco también español.
No hay nada más lindo que trabajar con los amigos.
No hay nada más lindo. Así que allí vas a estar vos también presente, seguro, Guille, y va a ser un placer. El viernes vamos a anunciarlo con bombos y platillos.
El viernes voy a escucharlo perfectamente.
Ahí está.
Para todos.
Gracias, Guille, cuídate mucho.
Un abrazo
mucho.
Grande, hermano.
Chao, Guille,
gracias. Gracias por todo.
A vos, gracias. A vos. Y estuvimos con él. Si hablamos de cantor de tango, si hablamos de 46 años cantando el tango, si hablamos de 4 trabajos discográficos, si hablamos de un cantor de tango que nos representó a nivel nacional e internacional, sin lugar a dudas, estamos hablando de Guillermo Galvé.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas, que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer. Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro nuevamente y ya se va. Sabiendo que en su adiós está mi ruina, se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Más ya no espero nada de la vida. Ahora que
y continuamos aquí en Radio Cultura, en el cierre del programa. El hijo le dice al padre que se coloque los auriculares. Esto es muy fuerte. La verdad que es muy fuerte. Le apaga el celular, se lo pone en silencio y le dice que se coloque los auriculares.
Hay que poner límites. ¿No?
Y nos encontramos, mi querido Hugo, el próximo viernes en este programa, ¿te parece?
Por supuesto que sí. Ahora, ¿los traigo al abrojo o no?
¿Y usted, Nico, viene o no viene?
Lo más vale.
¿Se atreve o no se atreve?
Sí,
después, ¿yo sabes qué, Hugo? Sentí un serrucho en un determinado momento, sí, alrededor de mi silla. ¿Usted no lo está sintiendo también?
Ruido y veo a serrín.
Sí, yo también lo estoy viendo. Gracias, Nicolás, también. Muchas gracias, corazón. Y nos encontramos entonces el viernes en Las Canciones de qué, Hugo.
De los Barrios.
¿Las Canciones de qué, Nico?
De los Barrios.
Y vos ya lo sabés, Las Canciones de los Barrios, y con el anuncio de la temporada de Hugo del Carril Hijo. Ahí vamos, este viernes imperdible a partir de las 20, Las Canciones
de los Barrios.
Chao, gracias.
Arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color. Unos dicen placer, otros dicen dolor. Es así mi ciudad, mi porteño jardín. Racacielos de luz, asideros al sol, chimeneas sin fin. Asideros al sol, retornando la voz.